Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Padre, en esta hora te damos gracias por poder estar aquí con toda libertad en ese país para abrir las puertas, alabarte, adorarte y también para adorarte a través de recibir tu palabra. Pedimos, Señor, que tú bendigas esta nueva serie de mensajes, la ponemos en tus manos. Bendíceme a mí, bendice a cada predicador en todas las congregaciones. Sabemos que todos estamos predicando desde la misma Biblia, de las mismas notas, el mismo bosquejo, pero sabemos, Señor, que en cada lugar tú haces tu obra como tú quieres y queremos que la palabra que se expone sea expuesta con claridad y que por sobre todas las cosas tú toques nuestras vidas y continúes transformándonos. También, Señor, desde ya oramos por aquellos que aún no te conocen personalmente, aquellos que todavía no son salvos, para que estos mensajes puedan ser usados por ti para tocar su vida y ellos puedan conocerte y ser salvos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Génesis capítulo 1, vamos a mirar del 26 al 31 en esta ocasión. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. La Biblia no es la historia del mundo, como algunos piensan. La Biblia es la historia del hombre y de una manera muy especial la historia de la redención, de la salvación del ser humano. En el Salmo 103 dice la Biblia, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios nos hizo. La Biblia dice que Dios nos hizo y que somos hechos para Él. En este libro de Génesis y en este pasaje que vimos hoy y en todos los textos diferentes a través de la Biblia que veremos en los próximos dos meses, quiero que tengamos la mira siempre puesta en la salvación. Porque la Biblia es la historia de la salvación, es la historia de la redención. La Biblia no es un libro de ciencias, no es un libro de política, no es un libro de filosofía, no es un libro de historia. La Biblia es la revelación personal de Dios para usted, para mí, para que veamos por qué nos creó, para qué nos creó, qué pasó con el pecado y cómo Él mismo era el único que podía resolver nuestro problema enviando a Jesucristo, su Hijo, a morir por nosotros, pagando por nosotros. Entonces, siempre observemos esto. Todo lo que vamos a ver en estos dos meses, comenzando hoy, tiene siempre la mira en la salvación. En el capítulo 1 de Génesis, donde estamos, se presenta un bosquejo, un outline de la creación. El capítulo 2 presenta un detalle acerca de la creación del hombre. Aquí lo hace muy rápido, después, si usted fuera al capítulo 2, va a ver más detalles de cómo Dios creó al hombre. No hay contradicción entre el capítulo 1 y 2, no son dos historias diferentes, simplemente es como, bueno, yo tengo un outline, un bosquejo frente a mí, que es el mismo que usamos en todas las congregaciones, Y luego uno va desarrollando esto. Es algo similar. En el capítulo 1 hay una especie de bosquejo, presentación, que ¿okay? Aprovechemos a apagar los teléfonos. Y luego después se van detallando ciertas cosas. Pero todo mira hacia la redención despacio, paso a paso. En primer lugar, vemos que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿Qué significa esto? Dios dice, hagamos al hombre. Hasta ese momento todos los textos están diciendo, y dijo Dios, por ejemplo, sea la luz y fue la luz. Dijo Dios esto y fue esto. Dijo Dios esto y fue lo otro. Aquí hay un cambio en el lenguaje en hebreo. Dice, hagamos al hombre. Ya la cosa comienza a ser aún más personal. Alcanzada la última etapa en el proceso de la creación, Dios dice, hagamos al hombre. Y hagamos tiene sentido de crear. Lo demás que hizo antes fue crear, pero ahora Dios con sus manos mismas crea al ser humano. Hombre se refiere a la raza humana. El hombre fue creado, no fue evolucionado, como se nos enseñó en la universidad o en la escuela anterior. El hombre fue creado por Dios. Y eso es muy importante que usted lo crea, porque la Biblia dice, fue creado a imagen y semejanza de Dios. No los animales, no las plantas, el ser humano. Usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es una distinción muy peculiar, especial, y tiene que ver con las capacidades del alma referente a la relación con Dios. Vamos a aclarar algo. ¿Qué significa la palabra alma en el Antiguo Testamento y particularmente en el libro de Génesis? Es prácticamente lo mismo que decir el ser. Ahora, hay un error que a veces se ha cometido, yo lo he cometido años atrás también, donde uno piensa, bueno, somos cuerpo, alma y espíritu. Y parece que hay una división entre esas tres cosas. La Biblia no hace esa división. Para los hebreos, cuando escribieron esto, inspirados por el Espíritu Santo, la Biblia está diciendo, somos un ser. Somos un ser, un alma es la totalidad de un ser. Un ser humano no puede ser un ser si no tiene un cuerpo. Tan importante es eso que la Biblia nos dice que cuando Jesucristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será transformado. Jesucristo no quedó en la tumba, su cuerpo él resucitó, ¿ven? Y fue a la gloria y está sentado en el trono del Padre en carne y hueso, aunque esto ya sea un cuerpo diferente glorificado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ángeles, nosotros necesitamos un cuerpo y Dios va a crear de ese cuerpo un cuerpo glorificado. Por eso también la Biblia dice que debemos cuidar nuestro cuerpo y que para el creyente su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando en Génesis se habla de que Dios crea este cuerpo y luego sopla aliento de vida, sopla su espíritu, esa parte es lo que animales no tienen. ¿Okay? Entonces, si usted está pensando, ¿qué pasó con mi perrito, mi gatito, mi mascota cuando se murió? ¿Se fue al cielo? ¿No se fue al cielo? I don't care. La Biblia no habla de eso. Y donde la Biblia hace silencio, usted y yo también. Si no, todo es especulación. Lo importante aquí es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y entonces tenemos la capacidad de relacionarnos personalmente con Dios. Dios nos creó para que tengamos una relación personal con Él. Ahora, esta imagen y semejanza con Dios no tiene nada que ver con la idea de que Dios tenga un cuerpo. En Juan capítulo 4, versículo 24, para los que apuntan, cuando Jesús está hablando con aquella mujer samaritana, y la mujer samaritana le dice, bueno, nosotros adoramos en este monte y ustedes en el templo en Jerusalén, ¿dónde hay que adorar? Y el Señor, ¿qué le dice? Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adorar en espíritu y en verdad no significa hablar en lenguas o tener ciertos dones espirituales. Ese no es el caso ahí. El asunto es, nosotros hemos sido dotados por Dios con un ser, con un espíritu que Él nos dio y podemos comunicarnos con Él, digamos así, entre personas, aunque Él, por supuesto, no es como nosotros. ¿Okay? Entonces, ahí está el cambio. Dios nos hizo para que tengamos comunión con Él, comunicación con Él, amor con Él, relación con Él. ¿Ven? Claro, vino el pecado y esto es lo que vamos a hablar con más detalles la semana que viene cuando hablemos de la caída, qué pasó, cómo estropeó la situación la caída, pero hoy estamos pensando más en la creación. El nuevo nacimiento en Cristo es la restauración de esa imagen y se renueva a imagen de Dios en conocimiento, justicia y verdadera santidad. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 24, la palabra de Dios dice, y vestíos o vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, cosa que solamente puede ocurrir desde el momento del nuevo nacimiento, de recibir a Cristo. Acabamos de leer el libro de Colosenses, estudiarlo versículo por versículo. El capítulo 3, versículo 10 de Colosenses dice que hay que revestirse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Usted está en pleno proceso, igual que yo, de renovación, de transformación. Saben que la Biblia llama eso la santificación. Ser santo significa ser apartado por Dios, para Dios, ser adoptado por Él, y ahora que somos sus hijos e hijas, Él sigue el proceso de santificación en nuestras vidas. So, tenga paciencia conmigo, ¿ok? Yo tengo paciencia con usted, tengamos paciencia unos con los otros. Dios no terminó. Dios sigue trabajando con nosotros, ¿ok? Lo bueno es que tenemos un Padre en cuyas manos estamos para que siga trabajando con nosotros. Ay del que Dios no es su Padre. Luego dice el Señor, enseñoreen sobre la naturaleza, que tengan dominio. Justamente porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios nos pudo poner como representantes de Él en esta naturaleza y somos mayordomos, responsables. Y todo está puesto bajo nuestra sujeción en este aspecto como representantes de Dios. Ahora, antes de la caída, la naturaleza funcionaba en armonía. No estaba la maldición que después ocurrió que Dios dio a la naturaleza. Toda la naturaleza en sí funcionaba en armonía con Dios y funcionaba en armonía con los seres humanos. Todavía no producía cardos, espinos ni todas esas cosas que vamos a ver la semana próxima. El hombre obedecía a Dios perfectamente, trabajaba con la naturaleza, digamos la naturaleza cooperaba, dándole el fruto de la tierra, todo estaba muy bien. Con el relato que estamos leyendo, aparte de ser creados a imagen y semejanza de Dios, la Biblia nos dice que Dios creó al hombre, varón y mujer. Literalmente en el texto hebreo dice, y creó un varón y una hembra. Nuestro Señor Jesucristo afirmó este hecho. Cuando hay una discusión acerca del divorcio en Mateo capítulo 19, nuestro Señor Jesucristo dice, en el principio Dios creó, varón y hembra los creó. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Ese es el plan. ¿Okay? Entonces, Marcos capítulo 16 repite esto. El Señor Jesucristo confirmó que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, que es revelación de Dios. Ahora, la distinción sexual que Dios hace aquí existe también en los animales, ¿verdad? Para que tengan la capacidad de reproducirse. Pero en el caso suyo y mío, como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, la distinción sexual incluye los propósitos morales y espirituales al que debe estar sometida la unión del hombre y la mujer. Antes de la caída, la relación matrimonial funcionaba en armonía con Dios. No existían los problemas matrimoniales, ¿se puede imaginar eso? No existía tampoco el problema de identidad de género. Nadie tenía ese problema que hoy en día se ha hecho tan politizado y tan popular. Nadie tenía problemas de identidad de género. Cada uno aceptaba el género, el sexo que Dios le había dado. Lo demás es un invento posterior. Y estaban contentos con eso. El matrimonio refleja la gloria de Dios. Por eso Dios detesta el divorcio, porque el matrimonio refleja la gloria de Dios. Seguimos en el texto y dice, y los bendijo Dios a Adán y Eva, toda la creación, y ellos estaban dotados de poder para propagar su especie, como nosotros todavía, y con el derecho de dominio sobre la tierra y las criaturas de la tierra. Dominio no significa hago lo que me da la gana. Dominio significa hago lo que el dueño me dice que debo hacer para cuidar lo que es de él. ¿Okay? Aun cuando acabamos de dar nosotros nuestros diezmos y ofrendas, no estamos ni más ni menos que cuidando lo que es de él. El texto dice, de lo recibido de tu mano te damos. Pero seguimos adelante. Ellos tenían una naturaleza moral sin pecado antes de la caída. Entonces el Creador, Dios, derramaba su bendición sobre ellos constantemente. Además, el texto dice que Dios les dice a Adán y Eva, os he dado toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto y que da árbol que da fruto también y toda la bestia de la tierra y a todo el mundo tenía que comer, eran todos vegetarianos. Ahora, cuidado porque hoy en día hay que separar de nuestra mente otra vez la política del asunto de ser vegan o vegetariano y toda la historia esa que hacen todos esos, ¿verdad? Cuidado, esto no viene del Génesis. Pero originalmente Dios creó las plantas que dan semilla, los árboles que dan fruto con semilla, y de eso se alimentaba el hombre, la mujer y los animales. Dios puso al hombre en el ambiente perfecto. Y observen que Dios proveyó gratuitamente, no como nos cuesta ganarlo hoy, ¿no? Dios proveyó gratuitamente todo lo que estaba alrededor del ser humano para que lo administrase y para que se sustentase, más que sobreabundantemente. Los seres humanos y los animales entonces se alimentaban al comienzo únicamente de los productos de la tierra y estaban satisfechos con eso, e imagino que no tenían problemas de obesidad. No obstante, muchos años después de la caída, vienen los problemas, ¿verdad? Llega el diluvio, del cual vamos a hablar en un par de domingos adelante, y el diluvio marca un punto crucial en la historia bíblica. Después que las aguas del diluvio retrocedieron, bajaron, y Noé y su familia, 8 personas, pudieron salir finalmente del arca después del diluvio mundial, Dios permite a la gente comenzar a comer carne. Dios establece un nuevo pacto, se llama el pacto con Noé. Y este pacto con la humanidad está acompañado de nuevas instrucciones. No hay mucha explicación acerca de por qué ese cambio. Me pone a pensar, pero esa es mi especulación, no es palabra de Dios, me pone a pensar que probablemente una razón puede haber sido que como ya estaba maldecida la tierra y con el sudor de la frente había que trabajar y cardos espinos producían, cuando después las aguas del diluvio se calmaron, pues la maldición siguió su curso, porque la vemos hasta el día de hoy en la naturaleza. Y Dios establece en el capítulo 9, versículos 1 al 3 del Génesis, que a partir de ese momento, muchos años después de la creación, Adán y Eva, el jardín del Edén, después del diluvio, entonces en Génesis 9, Dios proporciona el primer permiso explícito para comer carne. Pero piensen esto, para comer carne tenemos que matar. Ahora, no les creo que da una conciencia de culpabilidad si cuando usted sale hoy y llega el momento de cenar o comer, está frente a un pollo. O frente a un bistec. ¿Okay? La idea no es póngase a llorar y haga un luto por el pobre animal que murió para que usted pueda comer. Simplemente un detalle. Al comienzo no habían estas cosas, no eran necesarias este tipo de cosas. Luego sigue el texto diciendo creados para alabar a Dios en realidad, porque dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Esta expresión aparece aquí por primera vez. Hasta todo lo que creó, dice, era bueno, era bueno, era bueno. Cuando Dios crea todo y crea al hombre y a la mujer, dice, esto es bueno en gran manera. Pero quiero que observen otro detalle. Ahora tenía público. Ahora el hombre y la mujer podían alabar a Dios. Alabar a Dios por quién es Dios y lo que Dios había hecho alrededor de ellos. Dios es presentado muy poéticamente en los dos primeros capítulos de Génesis. En el hebreo bíblico son un poema. El hecho de que sean un poema no quiere decir que no sean verdad o que sean fábulas o historias agarradas, ¿ok? Porque las palabras hebreas que usa, por ejemplo, para alma, ser y esto, no son las mismas palabras que se usarían en un poema, ¿ok? Entonces, aquí el Señor mira y dice, todo es bueno en gran manera. Y es difícil cuando uno lo ve en español o en inglés, porque nosotros muchas cosas decimos en gran manera, con sinónimos, expresiones sinónimas. Pero originalmente esto es una fiesta, esto es una cosa maravillosa de alabanza cuando Dios está expresando que esto es algo en gran manera. Y el ser humano es espectador de esto y el ser humano comienza muy pronto a alabar a Dios, ¿ok? Entonces, a un autor llamado Kenneth Matthews, que es un erudito de la Biblia, él dijo, cuando debido a la desobediencia el pecado marcó a la humanidad, de todos modos la humanidad no perdió la imagen, sino que la gloria de nuestra filiación con Dios quedó como desgastada. Y el término tiene que ver con la idea de algo que pierde color, desteñido, desgastado. Sin embargo, por la gracia de Dios, la nueva humanidad es creada a la imagen de Cristo. Y por medio de su perfecta obediencia, logra vida y gloria para los creyentes como sus hijos adoptados. Así que en conclusión, observemos esto. La palabra de Dios revela el propósito de nuestra existencia. No es un libro para darnos científicamente cada detalle, sino es para decir, este es el propósito. Hay muchas cosas en la palabra de Dios donde se nos muestran que no puede Dios darnos tantos detalles. Jesús en una ocasión le dijo a la multitud y a sus discípulos, si no entienden aún las cosas de la tierra, ¿cómo van a entender si les explico las cosas espirituales, las cosas del cielo, las cosas divinas? Así que Dios le ha dado a usted y a mí un cerebro muy fuerte, muy bueno, que hay que ejercitarlo, y espíritu, alma, tenemos toda la capacidad para relacionarnos con Dios, pero tenemos límites. Entonces Dios no escribe la Biblia para que entendamos la ciencia detrás de cada detalle, pero sí escribe para revelarse a sí mismo su amor por usted y por mí, porque Él le ha creado a usted y a mí para que estemos en eterno compañerismo con Él. ¿Qué pasó con el pecado? Pero ¿qué amor el de Dios? Él era el único que podía resolver un problema eterno. Yo quiero que sepa que el pecado es un problema eterno, no es simplemente un problema en la humanidad, y mientras estamos vivos. En un sentido sí, porque una vez que morimos ya estamos con el Señor, no podemos pecar. Pero Dios le ha hecho a usted para eternidad. En el libro de Eclesiastés 3:11 dice, y Dios puso eternidad en ellos, algo que no puso en los animales. Dios puso eternidad en ellos. Entonces usted no fue creado ni creada para pasar su vida tratando de ver cuál es el mejor sueño americano, cuántas casas puedo tener, qué automóviles y que, bueno, disfrute lo que Dios como bendición le da y un fruto de trabajo honesto, pero eso no puede ser el propósito de su vida. Mucha gente ha terminado teniendo muchas posesiones. Alguna vez leyó la Biblia y leyó el libro de Eclesiastés y el rey Salomón y Proverbios. A mí, piense en este hombre. Este hombre era riquísimo. Este hombre tenía todas las mujeres que quería, todas las casas, palacios. No había problema para él. Sin embargo, hacia el final de sus días está diciendo, todo es vanidad. No es una declaración de depresión ni de negativismo, simplemente es mirar hacia atrás, mirar retrospectivamente y decir, eso es la vida. Para eso existí, para eso viví, eso es todo, eso es lo que me hace feliz. Hasta ahí llegó. Esas personas finalmente que piensan así son miserables en su vida. Por eso muchos hasta se quitan la vida. Cuando usted viene al Señor Jesucristo, Dios le da una esperanza que el mundo no tiene, y es la esperanza de la vida eterna. Y es el saber que estamos como peregrinos aquí, que fuimos creados para Dios, por Dios y para Dios, ¿Okay? Nosotros somos criaturas, usted y yo somos criaturas de Dios, somos creados para Él. ¿Okay? Entonces, estamos en las manos de Él. La entrada del pecado produjo todos los males en la humanidad, no fue Dios. Pero el pecado no pudo cancelar el propósito por el cual Dios nos creó. Pero el pecado creó la separación entre nosotros y Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Hay aquí alguna persona, o en radio, la red, escuchándonos, o en YouTube, viéndonos, quién sabe de qué parte del mundo, de la nación? ¿Hay alguien que podría levantar la mano aquí y decir, yo no tengo pecado? ¿Alguien? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Somos por naturaleza pecadores. Somos pecadores por decisión propia también, por elección. Y usted dice, yo no he matado a nadie, yo no me drogo, yo no fornico, yo no adultero, yo no fumo, yo no bebo, yo no. Felicitaciones, pero usted es un pecador.
Así es.
Por naturaleza, desde nuestros padres, desde Adán y Eva. Pero Dios no le creó para que usted vaya a la condenación, que es lo que merecemos, porque Dios es un Dios santo y no puede estar en contacto con el pecado. Entonces, Él soluciona un problema eterno que usted y yo, ni ninguna religión, ni ningún ser humano puede solucionar. Por eso envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para cargar con la ira de Dios, cosa que tampoco cualquiera hubiese podido soportar. Si usted pone su confianza en Él, luego de arrepentirse y reconocer, yo soy pecador, podré ser una buena persona a la vista mía y a la vista de mi familia y de la sociedad, quizás me dan el premio Nobel de la Paz algún día. Pues no se lleve ese premio Nobel de la Paz al infierno. Todos necesitamos al Salvador, que es Cristo Jesús. Muchos de nosotros ya le hemos invitado a venir a nuestra vida. ¿Lo ha hecho usted? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque muchos de nosotros aquí presentes fuimos tocados por ti, llevados al arrepentimiento, al reconocimiento de que somos pecadores y que necesitábamos al Salvador. Tú pusiste en nosotros convicción de pecado y también pusiste que podamos arrepentirnos y tener fe, confianza en que lo que tú hiciste por nosotros a través de Cristo Jesús, tu Hijo, es todo lo que se necesita para poder reconciliarse contigo y ser adoptados como tus hijos e hijas. Si aquí hay personas que aún no te conocen, y por cierto las hay, como también los que están escuchándonos en radio o viéndonos en YouTube, Padre, que ellos respondan a tu amorosa invitación de adoptarlos como hijos tuyos. Llévalos, oh Señor, como a tantos de nosotros, al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, al ser adoptados y al recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento desde el momento de nuestra reconciliación contigo. Oh Señor, te damos gracias y te alabamos por habernos creado para ti. Ayúdanos a través de estos mensajes a recordar que somos creados para ti. Tú nos hiciste y no nosotros, a nosotros mismos. Te alabamos y te damos gracias y que hoy sea un día de salvación para muchos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias por sintonizarnos. 16:50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.